La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Verano, 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 25 de julio, con cielos despejados y con temperaturas altas para este Santiago Apóstol, patrón de España, Día Nacional de Galicia y festivo también en Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Día de cielos despejados en prácticamente todo el país, con el calor que va a apretar, sobre todo en Galicia, en el centro, en el sur de la península y en Canarias. Alguna nube verán por el Cantábrico, pero tranquilos, porque van a tener otro espléndido día de playa. La actualidad aquí en casa mira a la siguiente pregunta que nos llevamos haciendo ya. Pues ya es que se pierde la noción de los días, de los meses. Miren, mañana se cumple un mes desde que fuimos a votar por última vez y seguimos en las mismas. Con la siguiente pregunta, ¿vamos a tener que ir a votar por tercera vez? La verdad es que no es para sacar pecho, pero España es el segundo país de la Unión Europea con más tiempo sin gobierno. Hemos adelantado ya a Holanda, que tardó 208 días en formar gobierno, así que si nos lo proponemos un poquito más, si la clase política se lo propone, nos quedan 324 días para superar a Bélgica. Mañana el rey comienza la ronda de consultas. Esta semana, el jueves por la tarde, después de que reciba Mariano Rajoy, sabremos si es posible ir a una investidura o si no hay nada que hacer, y entonces se abre ese periodo de reflexión del que habla Mariano Rajoy para ver qué hacemos. ¿En qué se pueden poner de acuerdo nuestros políticos? Porque cada uno sigue en su posición. Ciudadanos, en su abstención, pero vamos, en segunda votación. Insuficiente para desbloquear la situación. El PSOE, Pedro Sánchez sigue callado, sigue en silencio y no se mueve del no a Rajoy, a pesar de los mensajes que le mandan por activa, por pasiva, desde dentro de su partido. Así que sepamos, durante el fin de semana no ha habido ningún movimiento, no ha pasado nada, salvo, lógicamente, habrá habido contactos, digo yo, que habrán estado contactando y trabajando. Rajoy quería una investidura para el 2 al 5 de agosto, para poder acometer realmente lo más urgente, que visto lo visto no se va a poder hacer de momento. Porque hay que decidir el techo de gasto, fijar el techo de gasto, hacer los presupuestos, actualizar pensiones, salario de funcionarios, etc., etc., etc. ¿Les parece poco? Porque es bastante y afecta a los bolsillos de los ciudadanos. Nosotros, de momento, pendientes de tener gobierno, pero aquí cada uno va a lo suyo, porque es Europa, Bruselas, no para y sigue pidiendo. Sería una pena poner trabas a la evolución de una economía que ahora mismo es la que está tirando de fuerza, con fuerza, en Europa. De momento, el ministro de Economía ha elevado dos décimas al 2,9% el crecimiento del PIB para este año, sobre todo por el tirón del consumo. Pero ya nos dice Luis de Guindos que todo no dura una vida.
Pero evidentemente esta inercia no dura para siempre. Es muy importante desde el punto de vista de confianza, desde el punto de vista de las decisiones que toman los agentes económicos, que España tenga con rapidez un gobierno que tome medidas, ¿no?
En esta semana, en la que vamos a saber si hay o no investidura, Bruselas nos va a decir el miércoles si hay o no multa por la desviación de déficit y también nos dará, pues, la receta que hay que seguir para situar las cuentas por debajo del tope del 3% para este y para el próximo año. Así está la cosa en nuestro país, porque en la actualidad nos ha tenido, pues, esta noche muy pendientes de nuevo de Alemania, donde ha habido otro nuevo ataque. Un solicitante de asilo sirio de 27 años que ha detonado un artefacto explosivo muy cerca de donde se estaba celebrando un festival de música en el que se reunían 2.500 personas. Este joven, con antecedentes policiales, ha intentado entrar en el festival de música. La policía se lo ha impedido porque no tenía entrada. Y poco después explotaba esa mochila que llevaba, pues en un restaurante muy cercano a ese lugar donde se celebraba el festival. Les digo lo que se sabe hasta ahora, que tenía antecedentes policiales, que se está investigando su teléfono móvil, su entorno, el artefacto explosivo, la composición del artefacto que contenía piezas de metal. El hombre vivía en un albergue de Ansbach, que es donde ha ocurrido el incidente, en el sur de Alemania, en Baviera. Llegó hace 2 años a Alemania, solicitó asilo, pero su petición fue denegada el año pasado y su expulsión del país se encontraba en suspense ante la situación que atraviesa Siria. El ministro del Interior de Baviera hablaba esta noche, por lo tanto, de ataque intencionado.
Actualmente, el estado de la investigación es que el sospechoso fallecido es un hombre sirio de 27 años de edad que llegó hace dos años a Alemania y pidió asilo. Esta solicitud de asilo fue rechazada hace un año.
Y ahí está la policía investigando ahora mismo si estamos ante un atentado o simplemente es la acción de una persona que ha querido quitarse la vida. Pero la policía dice que el hecho de que llevara metal explosivo dentro de esa mochila y que quería entrar en ese festival de música, pues hace pensar que lo que quería era un número mayor de víctimas. Lo cierto es que Alemania va en los últimos días de susto en susto. Como les digo, son 4 ataques en 10 días. Primero fue el ataque con un hacha en un tren de cercanías. Luego vino la matanza de Múnich, en la que murieron 9 personas y de las que se van conociendo detalles de la investigación que ponen los pelos de punta. El joven alemán, de padres iraníes de 18 años, había convocado numerosos jóvenes a través de un falso perfil de Facebook en el que se hacía pasar por una chica. Había comprado la pistola y 350 balas por internet. Leía libros sobre asesinatos en masa. Era aficionado a los videojuegos que le sirvieron para aprender a disparar. En fin, era toda una joya. Lo cierto es que después de lo sucedido, cada vez son más las voces en Alemania que piden que se endurezca la ley sobre el control de armas, porque la pregunta que se hacen esta mañana los expertos y los medios de comunicación en Alemania es qué ha fallado, qué ha podido fallar para que un joven de 18 años, en tratamiento psiquiátrico como estaba este joven, pueda hacerse con un arma y con 300 balas en internet de una manera tan sencilla. Pero ¿sabe cómo acceden a ellas? A través de lo que llaman red oscura, que es como una especie de internet paralelo, que es muy utilizado en el mundo del crimen. Se mueve al margen de todo, al margen de todos los motores de búsqueda habituales, se ingresa de forma anónima y resulta a veces complicado llegar incluso para las fuerzas de seguridad del Estado. Dicen que lo único que se respeta en esta red oscura, que es como la denominan, es la ley de la oferta y la demanda, pero que no es complicado, pues para el que quiera o el que se forme en esto, acceder a comprar un arma que, fíjense, había sido inutilizada en 2014 en Europa del Este y que fue reactivada en Eslovaquia. Este es el debate. Ahora mismo, pues las fuerzas de seguridad del Estado de Alemania se imaginan cómo están, en máxima alerta. La preocupación que tienen también en el gobierno alemán, porque se les está pidiendo que se endurezca la ley sobre el control de armas y sobre todo porque se está cuestionando la política migratoria de la canciller Angela Merkel. Y también estamos pendientes de la información deportiva en cuanto al Comité Olímpico Internacional, esa decisión del COI de este fin de semana sobre Rusia y su dopaje de Estado. No han tenido en cuenta ni la sanción del Tribunal de Arbitraje del Deporte ni de la Agencia Antidopaje. Han decidido que los deportistas rusos puedan competir, eso sí, siempre y cuando hayan pasado controles externos y más sean las federaciones internacionales de cada deporte las que decidan los deportistas que van y los que no. Y es que enfrente está el todopoderoso presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tomás Bach es el presidente del COI.
Hemos decidido hoy que ningún atleta ruso podrá competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 a menos que él o ella cumpla con unos criterios muy estrictos. Hemos decidido también que la presunción de inocencia no podrá ser aplicada a los atletas rusos.
Es decir, una decisión salomónica para no enfadar al gobierno ruso de Putin, que ya se ha apresurado a agradecer la objetividad del Comité Olímpico Internacional. Eso sí, la atleta que destapó el escándalo, el dopaje de Estado, Stepanova, esa no va. Esa ha quedado fuera de la competición. Hoy los analistas critican la falta de liderazgo del COI en una ocasión para haber demostrado y haber emitido una sanción ejemplar y justa. Y a lo largo de la semana vamos a estar muy pendientes de la Jornada Mundial de la Juventud. Ya saben que se celebra en Cracovia. Hacia allí van muchos jóvenes, más de 30.000 españoles que esperan al Papa en una ciudad que está tomada por la policía. Raúl Tinajero es director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Lo primero, que abran su corazón. Es decir, que vienen a vivir una aventura llena de mucha alegría, de mucha esperanza, de mucha felicidad. Y donde se van a encontrar con el Señor, pero tienen que abrir su corazón y romper con tantas y tantas a veces ataduras que nos creamos y poner el corazón abierto a la esperanza, a la alegría.
Se lo vamos a ir contando aquí en la cadena COPE con nuestro equipo de enviados especiales, porque desde hoy ponemos en marcha una programación especial para estar cerca de esos jóvenes, de esa Jornada Mundial de la Juventud y, por supuesto, cerca del Papa Francisco. Les iremos contando las principales citas del Papa en Cracovia. Así comienza la actualidad de este lunes 25 de julio. Felicidades a todos los santiagos. Hay más noticias que repasamos ya en titulares con José Luis Real. Por la democracia.
Miles de turcos se manifiestan en las calles contra los golpistas y la dictadura. La comunidad internacional muestra su preocupación por la deriva autoritaria que está adquiriendo el país que preside Tayyip Erdogan.
De luto.
Banderas a media asta en Afganistán. El Estado Islámico reivindica el atentado contra una minoría chií en Kabul. Murieron 80 personas y más de 200 resultaron heridas. El gobierno afgano denomina como mártires a las víctimas, promete venganza e investiga posibles fallos de seguridad.
Puertas abiertas.
Colombia y Venezuela anuncian la reapertura de la frontera después de haber estado cerrada durante casi un año. Esta noche, medio millar de personas han intentado cruzarla de nuevo para comprar comida y medicamentos.
Muy grave.
El novillero Pablo Velando sufre 3 jornadas en las ventas y es operado de urgencia. Preocupa especialmente la herida en el pecho. Uno de los pitones le perforó el tórax. Además, sufrió un desgarro en el glúteo y otro en la pierna de 20 centímetros de longitud.
Y en deportes, pendientes del mercado de fichajes, Laura González.
El delantero del Sevilla, Kevin Gameiro, está a punto de fichar por el Atlético de Madrid. En atletismo, Ruth Beitia gana su 12º título nacional. En ciclismo, Purito Rodríguez podría retirarse tras los Juegos Olímpicos y Chris Froome gana su 3er Tour de Francia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy va a apretar el calor en Galicia, en el centro, en el sur peninsular y también en Canarias. En el Cantábrico aumenta la nubosidad, pero no se esperan lluvias. Por lo general, cielos despejados y temperaturas altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Luis de Guindos confía en que no habrá multa.
Con los ministros de la zona euro que he estado, los tres son contrarios a la posible propuesta de una multa para España. Y por tanto, apoyarían lógicamente la cancelación de una posible multa para España, ¿no?
El PSOE decidirá según Ciudadanos. Ignacio Prendes.
Tenemos muy claro que la posibilidad de desbloquear la situación política ahora mismo está en el tejado del Partido Socialista.
Sí.
Y no hay por qué, digamos, ocultarlo, ¿no? Sino decirlo claramente, porque esa es la cruda realidad.
El Papa Francisco ante la Semana Mundial de la Juventud.
Anch'io partirò mercoledì prossimo.
Yo también me iré el próximo miércoles para encontrar a estos chicos y chicas y celebrar con ellos y para ellos el jubileo de la misericordia y con la intercesión de Juan Pablo II.
De San Giovanni Paolo II.
Donald Trump culpa a Francia y Alemania del terrorismo.
Tenemos problemas con Francia y con Alemania. Estos países han sido puestos en peligro por el terrorismo y ha sido su culpa.
Galicia en su día grande.
Hicimos hace 25 años el Camino de Santiago y queríamos traerlas a las niñas que vivían en Santiago de Compostela.
La devoción de los peregrinos, lo contento que llega.
Muchísima gente. Y eso es lo lindo también, ¿no? Que todo el mundo venga a esto, que es increíble.
Herrera en COPE.
Estar informado. Jason Haney es un albañil de Indiana que ha tenido una hermosa idea. Con la ayuda de su hija creó una figura de Wally de casi 2,5 metros de alto. Wally es ese personaje con jersey de rayas rojas, bastón y gorro que se esconde y hay que buscarle entre una multitud. Pues Jason esconde a su Wally todos los días en rincones distintos en la obra en la que trabaja. Frente a esa obra se encuentra el hospital Shoot Ben y la intención de Haney es que los niños de ese centro encuentren a Wally. Cuando los pequeños enfermos lo localizan, el personal del hospital avisa al albañil y este vuelve a cambiarlo de sitio. Incluso ha creado un grupo en Facebook para que los niños puedan publicar su hallazgo y le avisen pues, a través de su propia red social. Este solitario albañil ya está poniendo en marcha su próxima idea, de nuevo junto a su hija. Ahora utilizará las populares figuras de Minions. Aún no ha desvelado qué hará con ellas. Lo que sí es cierto es que se ha convertido ya en un héroe viral.
Herrera en COPE.
Estar informado. 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero ellos da igual, tienen una cara de despejados. Se han tomado ya el café. Es lunes, pero les da lo mismo. Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
Inocencio Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Os veo con buena cara.
Bueno, qué remedio.
Tú nos miras con buenos ojos,
al
creo.
Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Se suele decir.
No, hace un tiempo extraordinario, hace un con tiempo... un poco de calor, pero bueno.
Bueno, ya hablaremos de qué hay de lo nuestro, qué hay del gobierno. Hablaremos dentro de un rato porque quería que me dieras una pequeña pincelada, Maite, de lo que estamos viviendo ahora mismo, estamos viendo en Alemania. Yo no sé si estamos hablando de terrorismo, si estamos hablando de cuatro pirados, de cuatro desequilibrados que están sembrando el terror, pero ciertamente está el país con cuatro ataques en 10 días.
Sí, la verdad es que la situación yo creo que se ha producido también por un efecto llamado, un efecto contagio, ¿no? Yo creo que es verdad que hay latente un problema con los refugiados. El año pasado entraron más de 1 millón de refugiados en Alemania, con lo cual la señora Merkel tiene un grave problema de credibilidad en su población, pero yo no mezclaría todos los casos porque el del chico este de Baviera, en fin, tenía antecedentes, había maltratado a su pareja. Yo creo que no debemos meterlo todo en el mismo saco. Yo creo que es cierto que cuando este tipo de personas, en muchos casos perturbadas, ven cierta debilidad, ¿no?, en su gobierno, en la seguridad y tal, pues aprovechan y en un efecto contagio también pues hacen este tipo de
actuaciones. Si solo tienen una cosa en común, y tienes razón en eso, una cosa son, bueno, pues ataques...
Su procedencia,
es su procedencia,
¿no?
Uh-huh, simplemente es. Y que han pedido asilo en la mayoría de las
Pero eso es cada
ocasiones.
Vez más fácil en los Pero países sí, europeos, ¿no?, de que la procedencia sean inmigrantes, ¿no?, que procedan de otros países.
Bueno, enseguida lo hablamos con detalle. Descubriendo genios e ideas geniales, estamos con Carlos Sobera y con el nuevo Volvo XC90.
A ver, para que la bombilla se encienda en nuestra cabeza es imprescindible estar dispuesto a romper con la rutina. Fíjate, por ejemplo, en Bob Dylan. Con 24 años decidió abandonar su carrera y su guitarra y entonces le vino la inspiración con uno de sus mayores éxitos, Like a Rolling Stone. ¡Rompe tú con la rutina! Ponte al volante del nuevo Volvo XC90, el SUV de 7 plazas más exclusivo, seguro y ecológico del mundo. Descubre lo versátil que es y cómo puedes personalizarlo con tu nuevo estilo de vida. Pero no te lo pienses mucho, porque te regala su Business Pack comprándolo antes del 31 de julio. Te has enterado, ¿verdad? 31 de julio. ¡Pura inspiración! Nuevo Volvo XC90. Otra idea genial de Volvo.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 8:30, 7:30 en Canarias, aquí seguimos en nuestra mesa de análisis con Ignacio Camacho, Inocencio Arias y Maite Alcaraz. Y nos quedábamos antes pendientes de las noticias que siguen llegando desde Alemania sobre el incidente de esta madrugada en Baviera, en el sur del país. Un joven de 27 años, solicitante de asilo, que se ha presentado pues en un festival de música donde estaban 2.500 personas. Quería entrar, no le han dejado a la policía y poco después en un restaurante cercano pues ha detonado el explosivo que llevaba en la mochila. Se están investigando. No sé, Rosalía Sánchez, si en las horas que ha pasado desde el incidente se va conociendo algún detalle más que nos pueda aclarar lo sucedido. Rosalía.
Bueno, los investigadores se centran en estos momentos en el entorno, en los contactos de este hombre que tenía antecedentes policiales, que tenía historial psiquiátrico, había intentado suicidarse en dos ocasiones, pero hablan abiertamente de la posibilidad de un atentado islamista. Se está investigando un teléfono que llevaba encima en el momento de la explosión y en estos momentos se está llevando a cabo también un registro en el albergue de refugiados en el que vivía en esta localidad, Ansbach, de 40.000 habitantes escasos y que tiene muy cerca una base militar de Estados Unidos. Un funcionario de la inteligencia estadounidense confirma que están prestando colaboración, recabando datos sobre lo que el atacante estaba haciendo antes de abandonar Siria, sobre sus relaciones allí y sobre su orientación política y religiosa. Y por lo demás, la policía de Baviera está formando a toda prisa una comisión especial de expertos, 30 personas que están siendo llamadas al lugar de los hechos, expertos en este tipo de atentados, para reforzar la investigación. Baviera tiene desplegados hoy más de 6.000 policías llegados de toda Alemania en los diversos puntos de esta ola de violencia. Es como se refieren esta mañana ya los medios de comunicación al constante goteo de actos violentos registrados en solo una semana. Y también os puedo decir que el Ministerio de Interior de Baviera quiere desarrollar cuanto antes un nuevo concepto de seguridad, muy especialmente para la fiesta de la cerveza, para el Oktoberfest, que está ya a la vuelta de la esquina y que, bueno, pues podría ser un blanco fácil para uno de estos ataques.
Una cosa, Rosalía, porque a este joven se le denegó la petición de asilo, ¿no?
Sí, tiene 27 años, llegó hace 2 a Alemania, solicitó asilo en el país, pero su solicitud de asilo fue rechazada el año pasado. Tarda un año en tramitarse y el año pasado se le deniega. Y esto denota que ahí hay algún tipo de problema bastante evidente, porque si recordáis, hace un año Alemania estaba concediendo asilo inmediato y automático a todos los ciudadanos sirios. Incluso aunque llegasen sin documentación, se les proporcionaba el asilo. De hecho, hubo un grave problema porque se generó un mercado negro de pasaportes sirios falsos, porque muchos otros refugiados se compraban un pasaporte falso sirio para obtener el asilo de forma automática. Lo que sí se le había ofrecido en lugar de la situación de asilo era un permiso de residencia provisional que se estaban concediendo para evitar enviar de vuelta a estas personas a un escenario de guerra como era Siria. Y bueno, desde entonces ha estado viviendo en Ansbach, en un albergue de refugiados.
Pues muy bien, Rosalía, estos son los datos que hay hasta ahora en Alemania. Gracias. Inocencio, ya ves, claro, sí. Aquí estamos hablando, por un lado, pues veremos a ver si se concreta, si hay algún vínculo con el terrorismo. Y como decía muy bien Maite Alcaraz, diferenciando lo que son los episodios de personas que pueden ser, pues, que simplemente tienen las facultades mentales mal, aunque coincida también que pueden ser refugiados sirios, y los que conscientemente quieren atentar en países como Alemania, ¿no?
Bueno, hay un terreno abonado efectivamente para la gente que está pirada. Es decir, los pirados ahora, con una beta violenta, tienen una tentación mayor de hacer una barbaridad que antes. Ahora, es indudable que en Alemania y en la práctica otra de Europa, menos el caso noruego, todos proceden del islamismo de una forma u otra. Lo cual no quiere decir que hay que estigmatizar a los islámicos, ni muchísimo menos. El 99,8% de los que han venido refugiados son gente tan pacífica como tú o yo. Ahora bien, ese 0,2% con que no sea pacífica ya tiene un problema cada 15 o 20 días. Y yo creo que vamos a tener un problema gordo en cualquier país que no ha sido afectado por el terrorismo en los últimos 2 o 3 años, vamos a tener un problema gordo cualquier día por una razón muy sencilla. Matar hoy en día y matar de forma semimasiva es muy barato. Hace falta estar un poco pirado, que te hayan comido el coco los islamistas, comprar un arma que vale 200 o 300 euros y entonces, como sabes que no te importa morir porque vas al cielo, acostarte con 67 vírgenes, pues entonces te pones a disparar hasta que te dé. Esto lo que sí tiene es que va a empezar, ya se lo está creando, a crear el problema a Angela Merkel. Ya hay una disparidad que en vez de ser no larvada, sino ya explícita y tensa entre el gobierno aliado de ella, de Baviera, y Angela Merkel. Angela Merkel fue muy generosa, admitió 1 millón y pico de personas, lo cual fue loable. Pero es evidente que esto tenía en primer lugar un efecto llamada y para parar el efecto llamada se ha hecho el acuerdo chapuza con Turquía y luego por otra parte que en ese 1.020.000 que admitió, 1.060.000 en un año, que es una cosa heroica, pero hay que ver los que admitió Italia o España o Irlanda en ese tiempo, nada, caldrilla, 30, 40, 50, 80, es una cosa heroica. Pero eso tenía un peligro que está viendo ahora y le va a crear el problema, yo creo que a medio plazo, hasta electorales.
Ignacio.
Yo creo que estamos, en primer lugar, ante una crisis de la seguridad en general. Luego, todo eso que ha dicho Chencho, la psicosis imitativa, que también es un factor, porque los despliegues mediáticos excitan a los tronados. Y luego la cobertura de la yihad, con lo cual cualquier tronado, sea o no musulmán, o sea, quiero decir, sea o no practicante, sea o no de fe, encuentra una justificación más o menos aleatoria a la posibilidad de cometer una barbaridad o un disparate. Pero luego estamos ante una crisis de seguridad, del concepto convencional que teníamos de la seguridad, precisamente por eso, porque estaba basado la violencia discriminada, pero cuando estallan episodios de, sucesivos, además, de violencia indiscriminada que se cometen en cualquier sitio contra cualquier tipo de personas, esto para esto no teníamos conceptos preventivos. Esto por un lado, y por otro, ya en el caso concreto de Alemania, efectivamente hay una crisis casi de Estado, porque los alemanes, con razón o sin ella, han perdido, por un lado, su fe en la seguridad, por otro lado, su fe en el Estado, y por otro lado, han perdido también su fe en una Angela Merkel que ha dejado entrar a 2 millones aproximadamente de nuevos inmigrantes, en su mayoría musulmanes, de golpe. Y ahora mismo, en Alemania, hay un debate solapado, pero muy intenso, sobre el papel de los medios y el papel de la opinión pública en la revelación o el debate sobre los atentados y sobre esta clase de episodios, porque no hay un intento de ocultación o de minimización de
ese debate es muy interesante.
Detalles. Sí. El otro día, después de lo de Múnich, el suspiro de alivio del ministro del Interior y de la propia Merkel cuando se enteraron en una investigación muy rápida y muy eficaz de que el chaval era un tronado y no un islamista, se oyó el suspiro en Madagascar.
En China.
En Roqueta de Mar. Pero claro, es que se ha ocultado Colonia. Es que el otro día el tipo del hacha, que era un afgano, que en el tren hizo unas cuantas barbaridades. Es que hubo otro ataque en una estación de, no sé si me parece que era de Greifen o de Grafen o un sitio así. Es decir, hay pequeños
conatos
de violencia protagonizada, vamos a decir, de violencia protagonizada por musulmanes, para no porque las propias investigaciones no dejan claro si es violencia yihadista o no, etcétera. Entonces, todo esto, bueno, y no hablemos de la famosa Nochevieja de Colonia, que después resultó que no fue solo en Colonia, sino que hubo una docena más de ciudades, incluido Suiza, donde se produjeron esta clase de agresiones sexuales masivas. Bien, todo eso ha sido ocultado por la opinión pública, o semi-ocultado por la opinión pública y publicada alemana, para no excitar a la ultraderecha. En una especie de pacto no escrito entre las autoridades y los medios de comunicación, para no excitar a la ultraderecha en que aproveche el clima de alarmismo, de inseguridad, para crecer. Pero lo cierto y verdad es que todo eso se está produciendo. Y son, tú decías, es un debate interesante, es que son varios debates. Es el debate del papel de unos medios que probablemente, no sé si con una razón superior o de Estado o sin ella, están incumpliendo su compromiso de información. Es el debate de una sociedad perpleja ante la quiebra de sus señas tradicionales y de seguridad. Y es el debate de un Estado o de unos Estados que no estamos preparados para esto. Sencillamente decir que esto es un desafío nuevo. Fijaros lo que ha ocurrido en Niza, donde todavía a estas alturas no se sabe si fue uno, si fueron siete, si era una célula, si el tipo se autorradicalizó de repente.
Si eran lobos solitarios y tal.
Etcétera, etcétera. Y bueno, tocad madera porque España de momento está a salvo, pero eso no quiere decir nada.
No, por nada.
Excepto que quiere decir, sí, bueno, quiere decir dos cosas. Que aquí se está controlando bien la cosa, porque es que claro, nos enteramos de los atentados cuando se producen. Pero no nos enteramos de los que se evitan.
Y de todas las operaciones que lleva a cabo
contra las fuerzas células yihadistas. Sí. Es verdad que aquí en España sí que estamos haciendo los deberes, pero efectivamente claro, no estamos a salvo ni exentos en absoluto de que pueda ocurrir algo. Yo creo, de todas maneras, sobre el debate que habéis abierto, yo sí creo que es importante conocer la génesis y la motivación de estos perturbados, ¿no? Porque yo creo que Daesh va a utilizar en su propio beneficio este tipo de atentados, asaltos, ataques, que muchas veces solamente responden a frustraciones personales canalizadas con ese tipo de ataques. Estamos hablando, me parece que este fin de semana, este perturbado que mataba a una embarazada era un hombre que tenía antecedentes de maltrato con su mujer, que perseguía a su mujer. Este último había tenido varios intentos de suicidio.
todo eso metido en la coctelera junto a la petición de asilo rechazada, su procedencia de Siria, de Afganistán y tal, yo creo que ahí sí que tenemos que ser bastante escrupulosos los medios de comunicación y yo creo que también los gobiernos de establecer las diferencias. Otra cosa es que luego el Daesh lo vaya a utilizar en su beneficio, que lo va a hacer. Y apuntando un poco lo que decía Chencho del perjuicio para Merkel y para los intereses electorales, Alternativa para Alemania, lógicamente lo está aprovechando en su favor todo lo que está ocurriendo y lo que pueda ocurrir. Y yo creo que eso es una mala noticia para Europa, porque lo que pretende Daesh, sean los que ataquen personas vinculadas a ellos o no, es agitar a la sociedad, que la sociedad de alguna manera se rebele contra su gobierno democrático, ¿no? Y ese yo creo que es un gran triunfo a priori de estos terroristas, por mucho que no tengan nada que ver en muchas ocasiones con los atentados o ataques que están cometiendo distintos perturbados y locos.
A mí me llamaba la atención esta mañana, esta madrugada, cuando leía los detalles que se van conociendo de la matanza o del ataque de Múnich, cuando se conocía que este joven había comprado el arma por internet, que había comprado con 18 años, estamos hablando de una persona de 18 años, que había comprado la pistola, 350 balas, los libros que leía de asesinatos en masa. O sea, qué cabeza, qué perversión hay en esa cabeza, qué ganas de hacer daño, ¿no? Y luego me llamaba la atención esa parte que dicen, que le llaman, ¿cómo acceden a comprar armas así?
El
esa
internet
parte
oscuro, el internet, ¿no? Paralelo.
Pues mira, estamos ahora mismo en comunicación con Rafa Sánchez, que es especialista en seguridad informática, a ver si me puede ayudar y nos puede dar algún dato que nos aclare. Rafa Sánchez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Porque estamos hablando de red oscura, que es como le llaman, utilizada en el mundo del crimen, pero tan fácil es para un chaval de 18 años meterse en internet y encontrar el camino para comprar un arma y 350 balas.
Sí, por desgracia, aquí hay que distinguir, por un lado, la dificultad que es el poder comprar y acceder a este tipo de cosas. La Deep Web, por desgracia, pues también es conocida por la compra de drogas y otras sustancias ilegales. Y otro tipo de negocios bastante bastante desagradables, ¿no? Entonces, bueno, pues no es complicado. Entonces, por un lado, muchas veces pues pasa simplemente por incluso instalarse un navegador web, un Chrome o un Google Firefox, un Firefox o un Internet Explorer, y empezar ahí a navegar de forma anónima, que es un poco en lo que consiste la Deep Web. Es decir, Deep Web o red oscura se llama así porque los navegadores, no, Google, por ejemplo, no accede a los contenidos que se alojan en estas páginas web. Pero hay otra situación, que es decir, cuando realmente es anónimo la navegación.
Creo que hemos perdido... Sí, no. ¿Rafa?
Sí, perdón.
Sí, perdón, que pensaba que habíamos perdido la comunicación. Sí, continúa.
Entonces, bueno, la cuestión es que para usuarios que no son expertos, sí que es posible que no sea del todo anónimo, porque pueden cometer algunos errores. Es decir, para empezar a utilizar y comprar en la Deep Web es sencillo. Por desgracia, ya digo, un usuario puede simplemente leerse un tutorial, que hay muchísima información en Internet, y en cuestión, en un solo día, quizá empezar a navegar por páginas de este tipo y bueno, pues empezar a comprar bitcoins, que es la moneda de cambio que normalmente acceden y utilizan este tipo de portales. Por desgracia, sí, es muy, y sobre todo aquí la motivación, cuando es una motivación tan fuerte y tan potente, pues...
Y que a veces resulta complicado incluso para la fuerza de seguridad del Estado, o sea, llegar hasta ahí, claro.
Sí, pero ya digo, aquí muchas veces sí es complejo, pero ya cada vez se va mejorando y las técnicas de detección y para capturar ese tipo de criminales pues van mejorando. No es sencillo, pero a la vez, pues este tipo de usuarios que quizá no son técnicamente tan avanzados, pues sí que cometen errores. Entonces, pues cometen errores de utilizar el mismo navegador para comprar en una página legítima, como por ejemplo puede ser Amazon, y a la vez comprar en este tipo de sitios. Ese tipo de cosas son...
Creo que tenemos algún problema en la comunicación, porque viene y se va. En fin, más o menos nos ha quedado claro.
Sí, yo quería decir sobre la crisis en la seguridad que decía Ignacio, y lleva razón, quería decir dos cosas. La novedad actual del terrorismo es que existe el Internet y que hay mucho suicida. Es decir, hay una cosecha de suicidas entre los jóvenes islámicos, que ese no es un tipo aislado, es que hay decenas de personas que quieren, con tal de matar al infiel, no les importa morir. Entonces, esta gente está en el Internet, y en el Internet llegan mensajes repetidos que son los siguientes. Uno, el infiel, nosotros los cristianos, bueno, o para los chiitas, los sunitas y viceversa. El infiel es un ser abyecto al que se puede eliminar. Después, tu obligación es eliminarlo. Y si lo eliminas, vas a ir a un paraíso de indescriptible placer y bondad y placidez. Uh-huh. Entonces, un tío que está fanatizado, no tiene por qué estar pirado, que está fanatizado religiosamente y que oye, es bombardeado en el Internet constantemente con eso, el infiel es un ser abyecto al que hay que exterminar y vas a ir al cielo inmediatamente, pues entonces el tipo se deja llevar porque no le importa inmolarse.
Y además que le dicen, matadlos ya de cualquier manera.
Sí, es decir, exactamente.
Y cuando, coge lo que tengas a mano y cárgate alguno. Y, que es que esto es lo que está diciendo ahora mismo el Daesh, lo que están predicando los...
Y cuantas más mejor.
¿Cuántos
vídeos de Daesh no había incitando a matar simplemente con tu vehículo?
Sí,
con
sí,
un camión, con una furgoneta, ¿no?
De todas formas, para tranquilizar a los ciudadanos, los controles de seguridad, bueno, hay mucha seguridad por todos los sitios, efectivamente. A ver, puede pasar, bueno,
España,
puede pasar.
España es un país que es muy bueno en eso.
No, y nos va,
tanto
nos
el servicio de inteligencia como los policiales. Muy bueno, muy bueno. Ahora bien, es que los terroristas solo tienen que tener éxito una vez.
Y
la policía puede tener éxito 99 veces, pero aunque una vez se desmante el tipo del camión, lo que sea, pues ya está.
Y colarse por cualquier fisura. A mí eso es un asunto que me parece muy importante, aunque sea a título preventivo, de empezar a percutir sobre esta idea, porque nadie está libre de un atentado y ningún país ni ningún territorio está a salvo. Y a mí me parece que lo peor que puede ocurrir cuando suceda un atentado es que los ciudadanos nos pongamos a debatir sobre si nuestras condiciones de seguridad eran suficientes. A mí me parece que lo que ha ocurrido en Francia, donde probablemente ha habido errores de la policía, claro que los ha habido, si había poca policía, poco control en el paseo de Niza, el otro que lo dejó pasar al camión cuando le dijo que llevaba helado, es decir, seguramente habrá habido negligencias policiales, alguien no habrá cumplido con su deber. Siempre todo pasa porque alguien se deja un grifo abierto o una puerta mal cerrada, pero que los ciudadanos seamos conscientes de que cualquier país, cualquier territorio es susceptible de recibir un atentado terrorista porque está al alcance, sobre todo en estas condiciones en que el terrorista está dispuesto a inmolarse, está al alcance de cualquiera. Y entonces, si ocurre centrarnos en debatir sobre las responsabilidades de nuestros estados, de los ministros del interior respectivos o de las policías, si se pudo haber evitado esta cosa que tenemos siempre, sobre todo en España, pero en general la sociedad del confort, la sociedad de la seguridad, de la certeza de la seguridad, es que se tenía que haber evitado. Bueno, es que todo no se puede evitar. Es un poco como lo del tren de Santiago, con que me perdonen las víctimas, pero si un tío se pone al doble de la velocidad, no hay norma de seguridad y protocolo que lo pueda prevenir. Entonces, del mismo modo, si un tío se compra un cuchillo o una pistola en Internet o hace una bomba en su casa con materiales que pueda allegar, sí, efectivamente, por algún lado se ha tenido que colar. Pero el debate no es ese. El debate que tenemos que tener es muy distinto, es el de los conceptos de la seguridad, los conceptos de la libertad, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar libertad, porque si no, es que va a ocurrir en cualquier momento, cualquier día vamos a tener cerca una tragedia y vamos a ver cómo reaccionamos, aparte de echarle la culpa al que tengamos cerca, ¿no?
Bueno, de lo otro que se habla en los chiringuitos de la playa.
Del otro.
¿El
chiringuito de la playa se habla del gobierno?
Vamos, es de lo que más se habla estos días.
Solo hacer una pregunta. ¿Va a haber terceras elecciones?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que te
lo puede
hacer cualquiera.
El taxista, el amigo, el familiar.
Sí, pero después
dices, ¿y yo qué sé?
Pero el taxista te lo pregunta y después cambia rápidamente de conversación.
Eso, claro.
Después te dice el que ha fichado al Atlético de Madrid.
Eso es
no
verdad.
Es un tema, curiosamente, que obsesiona a la opinión pública, aunque critiquemos a los políticos por su pasotismo.
Yo creo que no quieren conocer el detalle, pero quieren saber la resolución de todo esto. Quieren saber cómo va a terminar. Sí. Eso sí.
Y el tema, sobre todo, es que estamos en pleno verano, pero a la vuelta en septiembre, como todo lo que haya que hacer no se haga y empieza a repercutir en el ciudadano, entonces sí que...
Entonces sí.
Hombre, sí, bueno, ahora están esperando.
Bueno, yo creo que, fíjate, la gente, es verdad lo que dice Chencho, ¿no? Que bueno, en fin, no, quizá no estén y no quieran saber
no,
tampoco
si
el minuto y resultado, ¿no? Porque ya hasta a nosotros nos parece todo igual, nos parece el día de la marmota, ¿no? Que estamos en un bucle donde contamos prácticamente lo mismo con escasas diferencias, ¿no? Pero los ciudadanos sí quieren saber y sí están, no sé qué os pasará a vosotros, bastante indignados, ¿no?
Sí.
A mí hay una frase
moderadamente
que me repite mucho la gente y es, vamos a ver, si yo no cumplo con mi trabajo,
si yo no llego a los resultados que me pide mi jefe, yo estoy en apuros y en aprietos. Como poco, o me bajarán el sueldo o me echarán de la empresa o del trabajo, ¿no? Y te preguntaría, ¿estos señores qué responsabilidad pueden tener?
Es cierto,
y yo creo que esa es el gran debate, ¿no? El gran asunto de fondo.
Pero Maite, desencanto más que indignación. No están tan indignados.
Bueno, ya sé que no va a haber manifestaciones en la Puerta del Sol pidiendo que estos señores se pongan de acuerdo.
Pero no solo el taxista hacia ti, colérico, diciendo, pero estos cabrones, ¿qué hacen?
Pero ese desencanto que tú citas, yo creo que es incluso más grave, ¿no? Porque es una desafección absoluta. Fíjate, yo creo que ahora la desafección entre ciudadanos y políticos es incluso mayor que con la corrupción. No sé qué os parecerá a vosotros. Yo creo que aquello más o menos se sustanció, pero esta falta de respuesta, falta de responsabilidad por parte de los políticos... Están en tercer lugar los políticos como preocupación de los españoles y yo estoy convencida que si hay terceras elecciones pasarán a ser el primer problema de los españoles.
Y volveremos a votar lo mismo. Es que yo no estoy nada convencido de la irresponsabilidad virginal de los ciudadanos en crisis como esta, porque lo que tenemos delante es lo que los ciudadanos hemos votado dos veces. No. Entonces, claro, lo que no se puede es elegir, digo colectivamente, porque cada ciudadano va a su urna y vota lo que quiere, pero como esto del pueblo, el pueblo ha dicho, bueno, el pueblo dos veces consecutivas, el pueblo, we the people, como dice la Constitución americana, nosotros el pueblo, hemos elegido dos veces consecutivas un parlamento que tiene muy difícil la creación de mayorías, porque nosotros, los ciudadanos, no hemos sido capaces de crear mayorías. Entonces no, pues tampoco podemos decir no que la resuelvan los políticos. Hombre, los políticos pueden llegar hasta donde pueden llegar y yo creo que no están llegando a donde deben, porque es que no están ni siquiera negociando, porque yo entiendo que no se pongan de acuerdo. Pero después de negociar, no antes. Es decir, lo que yo quiero ver es qué hay sobre la mesa. Oiga, ¿cuáles son las propuestas de Ciudadanos, del PSOE, del PP? ¿En qué no se ponen de acuerdo? Pues mira, no se ponen de acuerdo porque unos no quieren derogar la reforma laboral y otros sí, etcétera, etcétera. Pero un desacuerdo sin negociación, simplemente porque ese es del PP y yo no me voy a juntar con él, a mí eso me parece demencial. Bien,
está ocurriendo.
Y eso es lo que está ocurriendo. Porque todavía no ha puesto nadie un papel sobre la mesa. Todavía no ha dicho nadie, Ciudadanos, el PP y el PSOE, todavía no han dicho, no estamos de acuerdo sobre este asunto. No, señor.
Pero Ignacio, de lo que se está hablando es de la investidura, desgraciadamente. Pero la investidura, todavía de lo que estamos hablando es de la investidura. Claro. Y ni siquiera para eso, han sentado a hablar. No, ya no hablo de acuerdos programáticos, pactos de legislatura.
¿Usted qué quiere para que Rajoy sea presidente? Pues yo quiero que reforme lo que sea, la ley electoral, o yo quiero que derogue la reforma laboral. Pero es que de esto no se está hablando. Y el PP tampoco ha puesto sobre la mesa ningún papel. No sé si por debajo.
250 medidas. Muchas de ellas se corresponden con el pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Y ni siquiera Ciudadanos ha querido hablar.
Pero no hay una negociación formal.
Ni ha contestado, ¿no?
No se ha abierto una mesa formal. Está habiendo contactos subterráneos, pero no se ha abierto una mesa formal para decir, este es el papel y vamos a discutir sobre esto. Y hasta que no salga una fumata blanca o negra, no nos levantamos de
aquí. Pero el PP se ha dicho, quiero discutir sobre determinados temas.
Sí.
Y don Pedro Sánchez le ha dicho...
Es que hay un veto preventivo.
Había cinco temas que planteó Mariano Rajoy.
El desacuerdo lo empezamos creando los ciudadanos, que dos veces hemos votado lo mismo. No hemos sido capaces de crear mayorías. Cuidado con eso.
Bueno, pero para eso están los políticos, para luego crear las mayorías que los ciudadanos han llevado a las urnas.
Y si no te gustan, te quejas de que han pactado tus espaldas.
Bueno, quejarse los ciudadanos se van a quejar, pero tendrán los políticos que asumir su responsabilidad y su obligación.
¿Cuántas veces nos hemos quejado en los ayuntamientos, en las autonomías, de que se hacen pactos a espaldas de los ciudadanos que pervierten el resultado electoral?
Habrá que meterlos en una habitación a todos, cerrar con llave la puerta hasta que haya fumata blanca.
Dentro, bueno, con comida y agua.
Con comida y agua.
Hay quien dice que ni eso.
Sin comida, hasta que se pongan de acuerdo y no abrimos la puerta. Bueno, en 5 minutos, las 9 de la mañana, iremos con la última hora y luego vamos a hablar con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo. Pues bueno, también Galicia va a elecciones, también le tenemos que preguntar. Y hoy vive su día grande. En unos instantes, a las 9 de la mañana.